COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Águila del monte, del monte será. Se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real. Águila del monte será. Se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real. Cada vez que voy al mar se me presenta mi pena.
Muy buenas tardes, Sevilla. Son las 7 en punto de la tarde y es la hora de comenzar propuesta, de comenzar el espacio cultural de COPE más Sevilla, aquí en el 105.8. Les habla y les saluda Gonzalo Grajera, hoy con el gran Ricard Martí, haciendo la magia de la técnica. Les recordamos que en cuanto acabemos nos vamos a nuestra web, a cope.es/Sevilla, que estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana en nuestra aplicación móvil. Y bueno, ¿qué os vamos a traer en este lunes 6 de noviembre de 2023? Un mes y medio para que acabe el año. ¿Cómo pasa el tiempo, Ricard Martí? Tempos fugi del mes de noviembre. Mes de, decía, de tiempo fugil, lógicamente, por el mes de Valdeleal, bueno, del pintor de los muertos. Pues hoy vamos a conversar con David Linde, director de Nocturama, que se celebra en esta ciudad del 30 al 2 de diciembre, el 30 de noviembre al 2 de diciembre. Una edición que, por cierto, se califica de excitante e irreductible. Luego sabremos más acerca de esta propuesta. Y en el programa de hoy también contaremos con la compañía de la pintora y escultora María Bejarano y de la fotógrafa y galerista Inma Puchal. Bejarano expone hasta el 25 de noviembre en la Galería Excéntrico, que regenta Puchal, y con ambas conversaremos pues acerca de sus creaciones, de sus intereses en la pintura y en la fotografía. Y de dos carreras, ya les adelanto, interesantísimas y que sin duda dan vida y riqueza a la cultura de Sevilla, bueno, y de cualquier lugar. Y como es costumbre en propuesta, pues tendremos la reflexión de Manuel Jesús Roldán y la efeméride de la historiadora Aurora Gómez. Aunque antes de todo este recorrido, una paradita en la agenda cultural de la semana. Los planes que os traemos en propuesta en esta semana del 6 de noviembre en la Cultura de Sevilla. Vamos a ver el viernes 10 de noviembre a las 10 de la noche, concierto de Antílopez en el Cartuja Center. El dúo onubense que vuelve a Sevilla con la gira Mutar Fama, quinto trabajo de estos grandísimos artistas. Muy a tener en cuenta los directos y los conciertos de este grupo. Precio desde los 12 euros. Muy baratito, Ricardo, ¿verdad? Y seguimos, aunque no es plan de esta semana, pero bueno, igualmente de interés, concierto de Miguel Poveda también en Cartuja Center, el próximo 1 de diciembre con Diverso, un viaje musical en el que Poveda crea puentes entre los lugares que ha transitado a lo largo de su carrera musical. Diverso, citamos textualmente, parte del flamenco tradicional clásico, acudiendo a otros lugares, como la canción andaluza, el tango o la canción popular mexicana. Precio 48 euros. Quedan poquitas entradas, por cierto. Mañana martes 7 de noviembre a las 7 y media de la tarde en el Centro Andaluz de las Letras, que organiza en la Biblioteca Infanta Elena una mesa redonda sobre periodismo cultural en la actualidad, en la que participarán los compañeros periodistas Keke Alcaide, del Correo Andalucía, Braulio Ortiz, de Diario de Sevilla, y André González Barba, de ABC. Modera la escritora y periodista Xenia García. La entrada es gratuita y, como diría aquel, sospechamos que también la salida. Este jueves 9 de noviembre a las 6 y media, ciclo Encuentros en Cajasol. En esta ocasión con el periodista Carlos Herrera. El acto estará presentado por Rafael Cremades. Ciclos Encuentros en Cajasol, pues se trata de una serie de conversaciones con personalidades de diferentes ámbitos para profundizar sobre trayectorias profesionales y vitales. Al ciclo acudirán personas de gran influencia de la cultura, la economía, la política, los medios de comunicación, etcétera. Todo ello para encontrar reflexiones y algo de luz en este panorama que vivimos. Este acto será retransmitido por el canal de YouTube de la Fundación Cajasol. Y vamos a ir terminando porque ayer domingo 5 de noviembre se cumplieron 60 años de la muerte de Luis Cernuda. La Diputación de Sevilla ha organizado unas jornadas para rendir tributo y conversar en torno a la obra del poeta. Estas jornadas se celebran el 7 y 8 de noviembre a las 7 de la tarde en la Casa de la Provincia, allí en la Plaza del Triunfo. Cuentan con la participación de Eva Díaz Pérez, Ignacio Garmendia, Juan Lamillar, Antonio Rivero Taravillo, Jacobo Cortines y Margarita Candeira. En nada. Y así que sí, para despedirnos de la agenda de la semana, este miércoles 9 de noviembre en el Teatro Alameda, la baila ahora Lucía La Piñona con Insaciable. Siete y seis minutos de la tarde y es la hora de la reflexión de Manuel Jesús Roldán.
Hay lamentos por las que cierran, pero también les puedo contar alguna muy contada, que venden mucho. Hablo de librerías y hablo de Sevilla, ciudad de más de 700.000 habitantes, que concentra casi todas sus librerías en el centro histórico, salvo alguna excepción en Los Remedios o en Nervión. Curioso, ahora que el turismo expulsa por los precios a los sevillanos del centro, cabría la posibilidad de una salida de las librerías hacia zonas más habitadas. Total, los turistas no vienen a comprar libros. ¿Acaso no hay público lector en toda Sevilla Este para tener varias librerías? ¿Cómo es posible que desde Miraflores a Pinomontano no haya una librería en condiciones, cuando hay un público más que amplio? ¿Y en todo el sector sur? Igual una descentralización hacia más cercanas las posibilidades de contacto con los libros, que ya se sabe, se valora lo que se tiene al alcance. Con todos los matices que quieran, las colas de lectores en la pasada Feria del Libro para conocer autores, o para asistir a presentaciones o a cuentacuentos, nos hablan de un público quizás no mayoritario, pero sí fiel y con una cierta base. Piensen esos libreros en los precios fuera del casco histórico. Igual que las cervezas salen más baratas extramuros, podríamos pensar en el negocio del libro. Y anoten las autoridades para facilitar la cuestión. Igual salimos ganando. La primera librería, por favor, la hamburguesería que hay en el bajo de mi casa. Más libro y menos burger.
Vámonos que nos vamos.
Vamos. Tengo una puerta ya y ahí en mi alma.
Venga, vámonos que nos vamos con el director del Festival Nocturama, David Linde. Muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Gonzalo, buenas tardes.
Un placer tenerte aquí hoy.
El placer es mío.
Excitante e irreductible esta 19ª edición, cuéntanos.
Y sobre todo divertida.
Sobre todo, por encima
sobre
de todo.
Sobre todo divertida. A ver, irreductible porque estamos siempre en contra, no en contra, pero sí, sí trabajamos a los márgenes del mercado de la gran industria. O sea, nosotros tenemos un componente más de base cultural que de ocio. Entonces, ahí somos irreductibles y desde hace unos años de la mano de Manolo Llana de Teatro Central, que nos acoge en las últimas tres ediciones con el mismo espíritu, un espíritu de por y para la cultura, ajeno a lo que pueden ser taquillas o ramas comerciales. Y excitante porque sí, porque llevamos ya 19 años y en una ciudad como Sevilla llevar tanto tiempo es difícil y cada edición siempre decimos que es la última porque nunca sabemos cómo será la siguiente. Entonces, bueno, este año sí sabemos que vamos a tener edición número 20 porque no vamos a dejarlo en la edición 9, lógicamente, pero sí, cada edición es excitante y esta concretamente es muy divertida, nos ha salido muy divertida.
También con nuevos espacios, ¿no?
También nuevos espacios. Este año la primera vez que vamos a salas, por ejemplo, que vamos a la Sala Malandar. Volvemos al Teatro Alameda, que ya estuvimos en el 2016, lo que pasa es que también fue una edición de invierno muy corta, y bueno, y en el Central, que es la casa que nos acoge los últimos años.
Leyendo la programación del festival, es interesante cómo se combina lo emergente con ya lo consagrado. Creo que eso es una visión que tenéis, ¿no?
Sí, eso lo hacemos sobre todo para que el público se sienta más o menos cómodo. O sea, no podemos hacer una edición o un certamen donde solo haya gente desconocida. Entonces, digamos, no son un cebo, sino simplemente es un complemento más. Y además, normalmente, nuestros famosos, entre comillas, ni siquiera son artistas que estén en su momento de moda o estén empetándolo. Son simplemente personas que han aportado en su momento con su cultura, con sus discursos artísticos, han aportado a lo que es la historia de la música de este país durante muchos años, y eso aporta mucho y le da un empaque también para que los emergentes se sean también protegidos, amparados e incluso apadrinados, ¿no? Entonces este año, por ejemplo, Ana Curra, que hace el 40 años del acto en el Teatro Central, todos los artistas que vienen ese día están, digamos, en la misma corriente que hizo Ana Curra hace ya 40 años, ¿no? Entonces digamos que va a haber una coherencia, hay como un acompañamiento.
Sonidos irreverentes.
La música es irreverente.
Sí, ¿por qué?
Ah, pregúntaselo a los músicos. No, la cultura es irreverente. La cultura, la cultura, lo que la labor, el deber de la cultura es hacerlo con un sentido crítico, ¿no? La cultura es ser crítica o no será cultura, será ocio u otra cosa. Entonces, bueno, no es que sea irreverente per se, pero sí es cierto que cuando nos metemos en el pensamiento crítico, en cuanto nos hace dudar, ahí lógicamente no es que surja un espíritu iconoclasta, pero sí surge un espíritu que nos hace, en un principio, desconfiar de las grandes avenidas y meternos en caminos un poquito más sinuosos. Ahí puede estar un poco la reverencia de la música.
Quizá Nocturama combine dos enfoques de la cultura que creo que son consustanciales a su propia naturaleza, que es eso, comentábamos la diversión, uno va a divertirse, uno va a disfrutar, al fin y al cabo, pero también a reflexionar, a pensar.
A ver, Nocturama no se ha caracterizado nunca por ser un ciclo divertido. Lógicamente la gente se divierte porque va a un concierto, no va a picar piedra. Claro. No, pero hay festivales que sí tienen ese componente, festivales hermanos como por ejemplo Monkey Week, además desde aquí mando un saludo al Tal y compañía, que sí tiene un componente de diversión añadido. Nocturama especialmente no. Pero sí es cierto que Nocturama, el público que va a Nocturama sabe que no va a conocer a más de la mitad del cartel. E incluso eso ya es una motivación para ir. Entonces, claro, hay diversión en el melómano, hay diversión en el público que va porque a ver con qué lo vamos a sorprender este año, ¿no? Entonces sí, ahí sí es divertido. Lógicamente hay una parte lúdica en todos los festivales, en nuestra sección. Después de los conciertos tenemos una sesión de DJs, hay grupos que especialmente se incorporan justamente para divertir de la forma más, digamos, festiva lo que es la programación. Pero normalmente nosotros apostamos un poquito por un público que ya viene de casa aprendido, un público exigente. No es un festival elitista ni es cerrado, pero sí es verdad que es un festival para melómanos que, en fin, que ya saben a lo que van.
Eso es reseñable, no participáis del exclusivismo cultural.
No, no, nunca.
A veces es un mal de la cultura.
La
¿no?
cultura que se cierra a sí misma tiende a desaparecer. La cultura nace de abajo arriba. La cultura ha de ser popular o no será cultura.
Sí. Hablando de cultura popular, la propuesta de Carmen Sia, por ejemplo, muy interesante.
Sí, muy interesante, y además porque Carmen enlaza con una generación bastante joven.
Sin duda.
Ten en cuenta que Nocturama tiene 19 años. Yo no sé qué hacía Carmen hace 19 años, pero creo que debería estar en los primeros cursos, supongo. Sí. No, a ver, siempre nosotros no contemplamos nunca la edad como una barrera, más bien como una anécdota. Entonces podemos combinar artistas como en este año Ana Curra, que debe estar en los 60 y largos, con Carmen Chía, que no llega a los 30, ¿no? Entonces, bueno, con Carmen enlazamos con un sentir de un público más joven, con un sentir con el momentum de, en este caso, de que está pasando, pues bueno, en la ciudad de Sevilla, Andalucía, España, lógicamente. Y efectivamente Carmen es muy irreverente, pero dentro de esa irreverencia, dentro de ese digamos, de esa patina, ¿no?, de actitud punk, hay reflexiones muy interesantes. Hay reflexiones muy interesantes, tanto como mujer que es, como mujer queer que es también, ¿no? Entonces, digamos que nuevamente nos ponemos ante un espejo social en el que hay que mirarse porque es lo que está ocurriendo.
También lo que está ocurriendo, y lo estamos viendo en generaciones jóvenes, es una especie de ausencia total de prejuicio de lo autóctono.
Eso es maravilloso. Hemos pasado de los años 90 a huir de todo lo que pareciese español o andaluz, el modelo anglosajón, grupos cantando en inglés. Hemos pasado de eso a también un poquito, digamos, por la lata que se dio en los 70 también, pues con el rock andaluz y con... Hemos pasado efectivamente a generaciones que eso no han tenido que vivirlo, ni la invasión anglosajona, ni la superproducción andaluza de raíz, ¿no? Y entonces efectivamente pues hay nuevas generaciones que cogen lo que más les viene bien para soltar su discurso. No son personas que tengan que identificarse especialmente con un territorio, pero nacen donde nacen, y entonces hablan el idioma que hablan, en este caso el español, con acento o no acento, da igual. Entonces está muy bien porque cogen los elementos propios de lo que puede ser el folclore, la cultura andaluza, pero al desprejuiciarlos, al no meterse, al no someterse, digamos, a un dictamen ideológico o un dictamen racial, lo hace universal.
Es muy interesante, sobre todo porque, y creo que también es muy complejo y muy difícil, porque hay una especie de innovación, o más que de innovación, de ruptura, de propuesta personal, a través de algo que ya está, en el fondo, muy manido. Eso es muy difícil hacerlo.
Sí, es difícil hacerlo, pero tengamos en cuenta que Andalucía es, desde hace siglos, es una de las mayores potencias culturales que existe en el mundo. Entonces, es muy difícil esquivar eso. O sea, por una parte, tú puedes llevarte toda la infancia, toda la vida escuchando un tipo de rock, pero es inevitable que eso te acabe calando. Lo bueno de esta generación es que eso lo hacen con naturalidad, sin, como te decía antes, sin ningún tipo de prejuicio ni prejuicio.
Vamos a, no sé si ahora, bueno, ahora podemos escuchar a Carmen Sia, que tenemos por ahí la... Bueno, abrimos antes la entrevista con ella, para dar un poquito de dimensión a lo que estamos hablando.
Venga, vámonos que nos vamos. Vamos.
Tengo una puerta ya ahí en mi alma que no necesita. Vaya, veis que yo la tengo siempre abierta y ahí.
Del suelo mi braga, tenía 18 con un ala atrofiada.
Gracias, Ricard Martí, siempre ahí al kit. Recuerda mucho a Califato, a La Plazuela, por ejemplo, a todo ese tipo de grupos.
Sí, sí.
Y bueno, siguiendo con las propuestas de Nocturama, la escritora e ilustradora Paula Bonet también, ¿no?
Uh-huh,
está dentro del ciclo.
Sí, sí, con Neil Raymond, sí. A ver, Nocturama siempre hemos intentado combinar alguna disciplina, lógicamente en un festival de música no es siempre fácil, pero a veces lo hemos hecho. Y en este caso, bueno, pues Ramón nos lo propuso, que lleva ya un tiempo trabajando con Paula al respecto. Y bueno, hablamos otra vez de lo que hemos comentado al principio de la entrevista. Nuevamente un valor asentado como es Ramón, que lleva bastantes años, con un discurso muy concreto, muy específico, muy identificable, y que en un concierto va a ser muy, muy, muy íntimo, muy íntimo, y tener la ocasión de una autora como Paula, que además se ha prodigado un poco por el sur, y verla en gran pantalla como hace en directo, arropado por la música de Ramón, pues bueno, pues un espectáculo magnífico. Ese lo tenemos en toda la mesa. Además, eso será con butaca sentado, o sea, digamos que nuestro concierto inaugural, ¿no?
El con traje. Señorío, ¿no?
Ya con señorío, con señorío. No, sí, aparte, o sea, por supuesto que no hay nada, no hay nadie excluido, pero está, lógicamente estamos hablando de un público, lo que hemos dicho antes, un público ya metido en algunos años, un público que sabe identificar pues los valores que puede ser la cultura pictórica y en este caso era el discurso de Ramón Rodríguez, que lleva ya bastantes años, casi tanto como Nocturama.
David Linde, más de la programación, así puntualmente, a ver,
a mí me gusta destacar siempre las cosas que nadie conoce, ¿no? Perlas que, por desgracia, muchas de ellas solo se podrán ver en Nocturama porque no repetirán en ningún otro festival o circuito comercial porque simplemente no tienen ese público. Y no tienen ese público porque son apuestas muy arriesgadas, son apuestas muy enraizadas en lo que decíamos antes, lo que es sentido crítico, lo que es cultura propiamente dicha y no ocio. ¿Qué tenemos? Pues tenemos a Víctor Herrero, que es un músico, es un guitarrista, un consumadísimo guitarrista, que viene de la música clásica, es un tipo de, no sé exactamente de qué pueblo, pero muy castellano. Sin embargo, igualmente, en esta contaminación que maravillosa que hacen los músicos, pivota entre la cultura, o sea, entre la música latinoamericana y las anglosajonas. Es una suerte entre Nick Drake y Víctor Jara. Pues este hombre, que ha sido músico de Josephine Foster, músico de Lorena Álvarez, de hecho hace doblete con Lorena, y músico de estudio de un montón de músicos a nivel europeo, pues tiene un trabajo en solitario íntimo, preciso, duro de oído, no es una cosa sencilla, es una cosa que tienes que meterte con el corazón muy abierto, sin ningún tipo de prejuicio, y la ocasión de traerlo viene de Suecia, además, él vive en Suecia, y ha sido un empeño personal de traerlo a Nocturama para poder disfrutar en directo de uno de los mejores músicos que tenemos en este país. En el mismo orden, pero con un rango totalmente distinto, tenemos a Fajardo. músico canario, y igualmente que deambula entre neofolk y algo de ambient electrónica, con un discurso muy muy bonito también, con mucho sentido lo que son las islas, que muchas veces parece que todas las capitales musicales de este país, Madrid y Barcelona, la periferia es lo que impera, por fortuna hace muchísimos años, y más periferia que las Islas Canarias, tenemos muy pocas. Entonces, bueno, también es una ocasión casi única, porque claro, traerse un músico de estas características, que no son músicos comerciales, que son músicos que ni siquiera en sala pueden sacar un rédito, traer ese tipo de este músico es una ocasión, yo le digo, única. Me gusta señalar esto, sobre todo porque para el público es una muy buena ocasión de descubrir cosas. Lo otro es posible que lo puedan ver en otro festival, otro año, o ya lo han visto, pero ese tipo de perlas no, estos son ignotas.
No quisiera dejar pasar a Sofía González.
Oh, por favor.
Porque Nocturama es pintura, o sea, es música, pero también es pintura, ¿no?
Sí, gracias además a Jesús Barrera de la Galería Berlín, que llevamos ya la tradición de encargarle un cartel. De hecho, es Jesús quien se encarga, Jesús quien comisaria. Por supuesto, yo tengo que darle, tenemos que darle lo probado, pero nunca hemos dicho que no a ninguna de sus propuestas. Es una galería que apuesta mucho por el valor joven de autores o autoras, que les, bueno, estamos, sabemos de qué estamos hablando, lo difícil que es el mundo pictórico, muy difícil, el mundo de la galería es un mercado muy complicado, y entonces a través de estas apuestas que hace Jesús, nosotros queremos darle también ese sentido. A la vez a nosotros nos enriquece muchísimo, ¿no? Porque además en esta ciudad la cartelería es un deporte de riesgo absoluto.
Totalmente.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
Y es maravilloso cómo realmente un artista se expone con una obra única, ¿no? Con todo lo que tiene detrás, porque un cartel tiene que representar un montón de cosas. En nuestro caso, los últimos años, además, estamos trabajando con autores, autoras bastante jóvenes, muchos y muchas de ellas no conocían Nocturama, o simplemente cuando Nocturama empezó no habían nacido algunas. Sofía, desde luego, no había nacido, yo te lo aseguro yo. Entonces, claro, la apuesta es mutua, ¿no? La confianza del autor o de la autora por lo que nosotros proponemos, y la nuestra para que vuele, para que interprete lo que vea y quiera, ¿no? Siempre hemos tenido muy buena acogida en nuestros carteles, eso es cierto, nunca hemos tenido estas polémicas, que a veces, muchas veces puede hasta interesar, ¿no?, por la publicidad que da, pero estamos muy contentos con esa asociación, y ahora estamos ya preparando el año que viene, que son 20 años, a ver quién nos pinta, a ver quién nos hace el cartel.
¿Alguna idea?
Te voy a decir que estoy entre dos almas. Puedo apostar por un gran consagrado, que además es un... ha llamado a nuestra puerta muchas veces, o justamente lo contrario, seguir apostando por alguien especialmente joven. Yo creo que va a ser por alguien especialmente joven, porque tenemos la obligación de mi generación, concretamente, la obligación de ayudar a los que vienen detrás, como me ayudaron a mí hace 30 y tantos años que empecé en esto, y por la otra, porque me parece que va a ser muy interesante la visión de alguien que haya nacido en el siglo XXI de un festival como Nocturama.
La edición en otoño.
Sí, el verano, por fortuna, en Sevilla hay muchísima oferta. Cuando Nocturama empezó en el 2005 no había ninguna oferta. Entonces cubrimos ese hueco durante 12, 15 años prácticamente, magníficamente. O sea, que hicimos una labor magnífica, el público nos respondió y nos trató siempre con mucho cariño, pero por fortuna Sevilla ha crecido mucho. Y dentro de ese crecimiento ahora hay mucha oferta en verano y muy buena oferta en verano además. Entonces tenemos Icónica, hay conciertos de gran calidad y no hace falta ponernos a competir. Y Nocturama siempre se ha caracterizado por buscar el hueco que nadie cubre. Y bueno, si el verano está bien cubierto, me llaman a otoño.
Tengo que hacer esta pregunta porque, bueno, los últimos meses la cultura en Sevilla, desde el punto de vista de la gestión municipal, ha estado convulsa.
Sí.
No sé si Nocturama se ha visto también afectado como el Festival de Cine o como la Feria del Libro en un principio.
En absoluto. A ver, cada vez que hay un cambio de gobierno, lógicamente hay que ajustar piezas. No es fácil. Además, Sevilla es una ciudad muy compleja a todos los niveles, a nivel cultural especialmente, porque somos muchos los actores, somos muchas las empresas, llevamos trabajando muchísimos años. Es una ciudad muy viva y además es una ciudad muy puñetera porque es muy exigente. Entonces, bueno, yo no le puedo reprochar nada a un gobierno nuevo que entra este año. Igual el que viene sí, pero yo entiendo que no debe ser fácil. En cualquier caso, Nocturama, nosotros llevamos tiempo de iglesia, como yo digo, llevamos muchos años, entonces nosotros una edición no se crea en dos meses. Nosotros llevamos trabajando, yo estoy ya trabajando la edición del año que viene, queda más de un año. Entonces esta edición ya lleva bastante trabajada. Por otra parte, me consta, porque ya he hablado con ella varias veces, que Minerva Sala, nuestra responsable en cultura, apuesta apuesta por cualquier actividad o cualquier propuesta que se hiciera en Sevilla. O sea, yo no voy a defender ahora mismo ni atacar, pero yo me consta que hay un compromiso personal tanto con Nocturaba como con el resto de festivales que se organizan en la ciudad. Y ya estamos trabajando igualmente en la edición número 20. O sea, sí, o sea, yo entiendo la convulsión en la Feria del Libro, que tengo muchos y buenos amigos, tenemos compañeros comunes. Sí, sí. Entiendo la metedura de patas, que también la gente se equivoca, y también entiendo que la gente después se enmiende, eso también que hay que admirarlo. O sea, uno se equivoca y uno rectifica, no todo el mundo lo hace. Hay gente que se equivoca y tira para adelante. En ese aspecto, yo estoy muy tranquilo. Me consta que la apuesta es firme y solamente solo espero que
siga.
Que siga seguro, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿no? Que todo el mundo se calme un poco. O sea, yo sé que la noticia... En fin, la noticia es jugosa, ¿no? Siempre se dice que no news, good news, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, la mala noticia, digamos que siempre vende mucho más. Pero en el caso de la cultura no nos interesa mala noticia, nos interesa justamente no ser noticia y seguir trabajando. Y me consta que este ayuntamiento está en dejar de ser noticia por estas cosas.
No hemos hablado de algo muy importante para ir culminando la entrevista, entradas.
Vale, como son varios espacios, cada espacio sí. Tiene su propia punto de venta, pero en cualquier caso la página de Nocturama está todo unificado. Entonces tenemos en la página nocturamasevilla.es, ahí se pueden conseguir todas las entradas y después en cada espacio Malandar, Teatro Alameda y Teatro Central. Los precios varían mucho, pero son precios como siempre muy populares. Estamos hablando de Malandar son 10 euros, Alameda, Ramón con Pablo Bonet son 15 euros y después Central son 20 euros cada día. Estamos hablando de 5 bandas por día, bastante económico, pero incluso en el Central hay un abono por los dos días, que ahora mismo no me acuerdo con el abono que ha salido, si son 40, son 34 euros me parece por los dos días. Entonces estamos hablando que si vas a todo no te vas a gastar más de 50 euros, lo cual está bastante bien.
Pues David Linde, ha sido un placer.
El placer es mío, Gonzalo.
En propuesta aquí en COPE Más Sevilla, Festival Nocturama del 30 al 2 de noviembre. Un fuerte abrazo, David, y muchísima suerte, que seguro que no la necesitéis.
Esperemos que sí. Nos vemos pronto.
Chao.
Chao, gracias.
Adiós, adiós. Y en este momento del programa, en este momento de la tarde, es la hora de la efeméride de la historiadora Aurora Gómez.
Quien pasara la historia con el nombre de Juana la Loca ha generado siempre muchísima curiosidad entre novelistas y cineastas, y nacía en Toledo un día como hoy, en 1479. Se ha presentado a Juana como una hereje víctima de los ataques de la intolerancia religiosa de su país y de su época, como una histérica llevada a la locura por su sensualidad, como una víctima, por último, de la razón de Estado. Es a partir de su matrimonio con Felipe el Hermoso cuando aparecen las primeras alusiones a un desequilibrio mental. Juana, que era bellísima, sufre al verse abandonada y después engañada por su marido. Pero la hija de los reyes católicos no carecía ni de inteligencia ni de sensibilidad. Hablaba con facilidad el francés y el latín, lo cual le valió la admiración de humanistas como Juan Luis Vives. Adoraba la música y ella misma tocaba varios instrumentos, entre estos el clavicordio, que todavía se ve hoy en Tordesillas. Fue la razón de Estado, como digo, la que hizo encerrar a la reina sobre pretexto de locura, y la que después la volvió verdaderamente loca. Terminará sus días en el castillo de Tordesillas, en un aislamiento cada vez más completo, salvo por los pocos meses de 1520 en los que los comuneros tratarán de sacarla de su sopor. Hasta que la reina, sintiéndose traicionada, abandonada, olvidada por todos, acaba verdaderamente por perder la razón.
Hablábamos con David Linde de cultura de la periferia, de cultura de lo que queda al margen, y al margen del río queda la Galería Excéntrico, allí en Los Remedios, en la calle Virgen de la Victoria, número 12. Galería regentada por Inma Puchal Y allí se expone, como decíamos al principio del programa, C'est la vie, la exposición de la pintora y escultora María Bejarano. María Bejarano y Mapuchal, muy buenas tardes. Bienvenidas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidas aquí a Propuestas. Muchísimas gracias por acercaros aquí hasta la calle Rioja. Bueno, ante todo, disculpad mi francés, que es un poco...
El mío tampoco.
Tú eras el mío.
Sí. Es un poco lamentable. Pero bueno, ¿qué es C'est la vie?
Creo que lo debe decir.
¿Lo digo yo? Sí. Bueno, es un poco como una declaración de intenciones. No, no el francés, el hecho de que la frase que todos conocemos es así. Y es un poco, pues eso, una declaración de decir, esta es la vida que nos ha tocado, vamos a vivirla y vamos a vivirla en libertad y vamos a hacer locuras con ella. Entonces, pues las obras tienen un poco a razón de esto, una parte figurativa y después como un toque en todas de locura.
Hay un eco también impresionista, veo en estas acuarelas. Bueno, acuarelas no, son... La técnica es distinta.
Sí,
sí,
la técnica es que se parece mucho a la acuarela porque sí. Yo pinto sobre metacrilato. Entonces suelo pintar de manera horizontal con muchos lavados de agua que se van superponiendo, empiezo por los primeros planos, acabo por detrás y entonces por eso visualmente se puede parecer a la acuarela. Bueno, a lo mejor es la pincelada, pero no tiene... y que es una figuración que siempre a lo mejor nos lleva a pensar que es impresionismo, pero vamos, no tiene como esa razón.
No
de
va
ser.
Por ahí, lo, no. No va por el
No, no he pinto en el estudio y nada sí.
Este 8 de noviembre, que es miércoles, hay una actividad paralela en el taller, si no me equivoco.
Sí, en la galería.
En la galería. ¿En qué va a consistir?
Pues un poco una charla que voy a explicar, porque ya os digo que esta técnica es peculiar. Pero es verdad que ha existido durante toda la historia, paralela, digamos, a las técnicas tradicionales, como pues, las que todos conocemos del óleo y los temples y demás. Y entonces, pues voy a contar un poco, porque además creo que es muy interesante, desde la época casi de los romanos, que son los primeros cristales que encontramos, cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días, que no soy yo la única pintora que pinta ya de esta manera, sino pues un poco eso, contar... porque además ha sido en todas las partes del mundo. Entonces, un poco hablar de eso.
Porque tengo entendido, la técnica es curiosísima, pues es como metraquilato, pero a la inversa.
No. Sí, es una técnica eso que deriva de la técnica que se hacía antes de la pintura sobre cristal.
Sí.
Entonces tú pintas por la parte trasera y el resultado se ve por delante. Entonces tú empiezas pintando los primeros planos y vas acabando con los fondos.
Ah, entonces, es al revés, claro.
Claro, entonces por eso es... Al revés, es reverso, curiosísimo, claro.
Curiosísimo.
Sí, y el efecto es diferente. Después la pintura se queda como encapsulada con una capa, claro, grande de... Ya, claro, con el tiempo, pues yo cambié del cristal al metacrilato por razones obvias de todo, claro, de peso, de fragilidad.
Sí.
Y entonces, pues tiene un brillo muy especial.
Se nota sin duda alguna en estas obras. ¿Se puede enseñar a pintar o a esculpir?
Perfectamente.
¿Sí?
Otra cosa es que tú lo que hagas tenga alma, tenga esencia, tenga... Pero la técnica se aprende, eso es... Y de hecho a mí mucha gente me dice, es que yo no sé dibujar qué... Digo, pues si es que no hay que saber. Tú dibujas que lo que te salga sea bueno o malo es otra cosa independiente, pero el hecho de pintar y dibujar es lo importante. Yo, por ejemplo, con los cuadros, para mí lo importante es el momento en que estoy con el cuadro. Salga lo que salga, porque yo de hecho desecho muchísimas obras. Pero ese es es la razón de ser de la pintura y del dibujo y por supuesto para todo el mundo.
María Bejarano no se considera artista.
Bueno, no es que no me considere artista, es que
he leído por ahí.
Es que esta palabra es como muy, digamos, muy amplia, artista plástico, artista visual, artista, y yo es que me considero pintora, porque además es que soy pintora de estudio del silencio, de la música, de... Entonces, de hecho, es que todo lo que acompaña, pues tengo que hacerlo porque es mi oficio, es mi modo de vida, pero es lo que menos me identifica, de hecho.
Mapuchal, esta exposición apuesta por el vitalismo.
Sí. Bueno, María es una persona muy vital y su pintura lo es.
Se nota.
Y además llama mucho la atención porque hay algunos de los cuadros que tienen doble dimensión. Tienen el metraquilato y luego un fondo. Entonces hay zonas... Bueno, estoy hablando más de la técnica de lo que es el espíritu de la pintura. No, pero es que llama la atención. O sea, yo creo que es de las exposiciones que más gente pasa y entra en la galería. porque se quedan así mirando un poquito y luego ya se atreven a entrar y ya pues se quedan un buen rato mirando las obras y curioseando, hasta incluso la técnica, y le dan vueltas al cuadro, no sé, es algo muy, muy...
Impactante, sin duda alguna, sí, llama la atención sin duda alguna. También lo onírico, ¿no, sí, María? También
sí, ahí presente. La realidad por la realidad nunca me ha interesado.
No, ¿no?
No. Además, de hecho, yo soy una característica, es de inundarlo todo. Supongo que por ser aquí de Sevilla y el agua. y sí, me da la más el agua una sensación de vida, de me gusta. Y entonces yo, eso son, muchas de mis obras son paisajes realistas inundados de agua.
Luego, también en esta, digamos, en esta exposición que se expone, valga la redundancia, en la Galería Excéntrico, me gustaría saber, Inma Puchal, ¿cómo llegaste a esta aventura? O sea, ¿cómo abres la galería? Porque ahora vamos a hablar también de tu trayectoria como fotógrafa.
Pues la verdad es que ahora lo pienso y me parece que fue una locura. Porque en realidad yo alquilé el local como estudio.
Ajá.
Pero como estaba, siempre he estado en un primero, al estar a pie de calle y en un barrio, en mi barrio, dije, bueno, este espacio se puede aprovechar porque, y, bueno, yo he hecho bellas artes, me gusta mucho el arte y como nosotros hacíamos muchos trabajos fuera, estaba como poco aprovechado y me dio por ahí de voy a empezar a exponer, pero yo no sabía el trabajo que tiene esto.
Muchísimo. Antes hablábamos con David Linde de Jesús Barrera.
Muchísimo.
Es un mundo difícil, sí.
Sin duda alguna. Galerista aquí en la Galería Berlín, y me comentaba igualmente el trabajo. Muchas veces no nos damos cuenta, no es que no lo valoremos, lo valoramos, pero nos cuesta, medir la envergadura del trabajo que hay detrás de una galería.
Sí, porque además cada pintor es un mundo,
efectivamente.
Hay mucho de psicología también, cada uno requiere un trato especial. Luego el cliente también, hay veces que son más duros.
Sí, la gestión diaria, vaya.
Sí.
Efectivamente. Bueno, Inma Puchal, fotógrafa de la movida sevillana.
Bueno, de la movida. Sí, empecé por la movida. Sí, yo me acuerdo en la época esa de Área 2. Ya se me olvidan hasta incluso cómo se llamaba otro sitio que había de copa, ya se me ha olvidado, pasa tanto tiempo, de muchos pintores que primero les hacía intercambio,
sí.
Ellos me daban una obra, yo le hacía fotos, y luego también mucho cantante. Empecé con muchos discos y también moda, pero alternaba la moda con las discográficas, sí.
Ha fotografiado una multitud, efectivamente, de cantantes, de artistas. No sabría yo decir o pensar, no sé si Inma Puchal me lo puede decir, ¿quiénes son fotogénicos? ¿Quiénes han sido más fotogénicos?
La fotogenia...
En el retrato.
Depende mucho de la seguridad personal y también de la estructura ósea.
¿Ah, sí?
Sí, ajá. Sí. Cuanto la persona es tiene la estructura ósea más marcada, es más fotogénica.
Las
que tienen más ángulos.
Sí.
Y luego también la seguridad, como te he dicho. Y aparte también el fotógrafo, porque claro. El fotógrafo, la fotografía es el dominio de la luz. Depende, tú te puedes cargar a una persona iluminándola mal, con malos brillos o sombras poco estéticas. Ahora mismo con la fotografía digital tenemos un problema porque yo soy analógica, desde luego, ya lo estoy diciendo, pero la fotografía digital es que te saca hasta el grano de la primera comunión. Hay que quitarle un poco de información.
Ahí era una revolución, además, ¿no? Hablamos antes con María Bejarano de la técnica en la pintura, también en la fotografía, lógicamente, tiene su técnica. Ahora, con el paso a lo digital, no tiene nada que ver, ¿no?
Nada.
Con lo que de hace 20 o 30 años, por supuesto.
Ahora hay dos profesiones, la de fotógrafo y la de retocador. Y el cliente te pide que seas las dos cosas.
Claro.
Y mucha gente ya, que es digital, ya es que tira dos disparos y punto, porque ya después lo arregla todo.
Se está perdiendo cierto concepto, y esta pregunta va también para las dos, también para María Bejarano, cierto concepto de lo del oficio. Hablábamos antes, María Bejarano se consideraba pintora y escultora de taller, de oficio, estudio, de sí. estudio, efectivamente. Se está, digamos, un poco ya perdiendo ese concepto, esa idea que antes a lo mejor los artistas sí tenían muy interiorizada.
Yo creo que no. En el mundo, claro, pero mi mundo es muy diferente porque mi trabajo es individual. Claro, entonces no hay nadie. Bueno, mi trabajo como yo lo entiendo y tengo muchos amigos en el gremio, entonces es verdad que es un trabajo muy tuyo, muy personal. Entonces, sí, es verdad que lo ha revolucionado completamente todos los métodos digitales, pero vamos, 100%, absolutamente. Bueno, y ahora con la inteligencia artificial ni te cuento, vamos.
A mí miedo me da.
Sí, no, yo creo
que. Sí, no, está cambiando totalmente. Sí,
yo creo que no, que hay que. Es todo, si es que todo. Si es que son
a mí lo que me ha pasado en la fotografía, que me ha dejado de atraer por esa rapidez e inmediatez que te exigen. Antes hacía una fotografía, medía con el fotómetro, tirabas una Polaroid, tenías que poner la luz y tenía que estar todo perfecto. Ahora muchas veces te viene una modelo sin la blusa, sin botones. Y tú tienes que ponerle luego los botones.
¡Qué barbaridad!
Sí.
Hasta ese punto sí. estamos
o, ya. Sí. O a cambiarle de color el zapato, porque nos han traído zapatos, o hacerle la manicura también. O sea, es que muchas veces no sé si mejor que me quede calladita.
Todo eso viene hoy día propiciado por el mundo que vivimos de hacia la pantalla y hacia la recreación digital, que no se corresponde, digamos, con el mundo analógico, por así decirlo, ¿no?
Creo ni yo. Con el mundo real.
Efectivamente. Ahí hay, digamos, una una dislocación, ¿no? De la realidad y de lo virtual. Bueno, vamos a volver a la exposición, vamos a volver a Celaví, porque a mí me gustaría que tanto María Bejarano como Inma Puchal nos guíen un poquito por lo que nos vamos a encontrar allí. No todo el mundo a lo mejor va a poder visitarla, aunque nosotros animamos, por supuesto, a que se pasen por allí por Excéntrico, por la calle Virgen de la Victoria, número 12. Pero si el oyente no puede ir, por lo que sea, vamos a hacer un breve recorrido. No sé a ver quién se anima primero, si María Bejarano a lo mejor.
Yo creo, voy a hacer una breve introducción y después creo que tiene que ser María la que explique su exposición. Es una exposición muy vitalista, muy colorista, llega a casi todo el mundo, entendidos y no entendidos, gente mayor, hasta incluso niños, y cada cuadro cuenta una historia y no es son paisajes o son jardines, pero no son la típica cuadro meloso, tipo postal.
Sí, con un toque costumbrista, sí, así a lo mejor, sí, idealizado. Sí, sí,
no,
sí,
es
sí.
es un canto a la vitalidad, al color. No sé explicarlo, pero vamos, yo apuesto por María, aposté en su momento.
Sí, desde el primer momento que abriste la galería, es verdad.
Y en 2021 también ya.
Sí.
Ya es la segunda.
Y no las pongo más porque tiene que trabajar. Tengo otra galería. No puedo quemar a su público, sí. Pero si no las pondría todos los años, vamos. Ahora que hable sí,
pues, y ahora ya no eso por ser.
Pues yo, sí, un poco para mí cada cuadro es una vivencia personal. Y además por eso yo creo que entre sí las exposiciones, aunque les aúne una temática, cada cuadro es muy diferente al otro. Y entonces, pues soy paisajista, pero claro, cada un paisaje que no me interesa para nada como retratar la ciudad, sino como lo que a mí me aporta esa ciudad. Por ejemplo, Italia, que yo además estuve viviendo allí un tiempo y le tengo... Es como una melancolía y Londres también es como todo el color pop, otra dinámica. También en París es como la poesía, pero eso siempre sin caer en... Porque no quiero caer como en la postal. De hecho, había un cuadro que además quería pintarlo desde hace mucho tiempo porque para mí es un rincón muy especial de la Plaza San Francisco y que se veía la Giralda, vamos, se veía y se ve. Y... que está, vamos, a mí es uno de mis cuadros también favoritos y está hasta arriba inundado de agua. Y tenía como, incluso que lo que decía antes David, que muchas veces tenemos como no querer mostrar nuestras raíces. Y digo, voy a pintar la Giralda. Y digo, bueno, claro, pero si es que me encanta el monumento de la Giralda. Y como eso, sin miedo a, pues a pintar lo que de verdad quiero en cada momento. Entonces, en cada cuadro sí es verdad que tiene una historia. Yo los títulos siempre intento que sean como una llave que te lleva al cuadro, pero que te lleve a tu propia realidad. Por ejemplo, este de la Giralda se llama ¿Dónde me lleva tu calle? Entonces, ¿dónde lleva a cada uno a ese destino?
Efectivamente, cada uno ahí tenemos, me imagino que es la visión a lo mejor desde el Bar Laredo, ¿puede ser?
Sí, un poquito más,
esa perspectiva.
Sí.
Uh-huh. Claro, es que esa visión a todos sevillanos...
Nos lleva a un lado.
Efectivamente, nos lleva a un sitio. Uh-huh. Es una única dirección, es muy, muy interesante sí. Eso, María Bejarano. Uh-huh. Es una única dirección, pero a cada uno sí, nos sí. Lleva a un lugar. Sí. Efectivamente, qué bueno, qué buena uh-huh. idea, qué buena idea. Bueno, ¿horarios de la galería para ir a visitarla?
Bueno, la galería, como también es estudio de fotografía, estamos desde las 8.
Tocáis todos los palos, sí, y Mapuchal. Sí. O sea,
lo que pasa es que tengo dos turnos. Tengo una chica que trabaja conmigo desde hace 40 años por la mañana y después otro chico que me ayuda en la galería por la tarde. Entonces, pues, el horario normal de comercio es de 10 a 2 y media, aunque estamos hasta las 4, uh-huh. y luego de 5 y media a 8 y media. En verano lo retrasamos un poquito por el tema del calor y abrimos un poco más tarde, pero siempre lo publicamos en redes.
¿Próximas actividades que tengáis en mente?
Pues...
¿O ya proyectadas?
Bueno, aparte de la ponencia o taller que uh-huh. va a tener María el día 8, sí. al día siguiente... Viene Pedro González, que es estilista de moda, que ha sido director de WR mucho tiempo, que va a hablar sobre su libro, sobre la empresa, la pequeña empresa de moda. Es un libro fácil y, bueno, se toca el tema también de la moda en Sevilla o en Andalucía. Y bueno, tenemos propuestas de otras exposiciones, sí. Como Chirri Moreno, de Santa María, que expondrá a final de noviembre. Después tendremos una colectiva. Y a la vez de esas exposiciones siempre hacemos talleres o de mesa o de sí. Pon mesa con arte o viene a hablar algún artista sobre el arte o debatimos sobre arte. Siempre hacemos cosas.
Pues María Bejarano, Inma Puchal, un verdadero placer tener aquí hoy en Propuesta.
Muchas gracias.
Gracias a vosotras. Os deseamos lo mejor, por supuesto. Se la vi hasta el 25 de noviembre.
25, sí.
Hasta el 25 de noviembre en la Galería Excéntrico Calle de la Virgen de la Victoria, número 12. Y ahí queda eso.
Muchas gracias.
Gracias.
Se me va este amor que he ido amasando con mis manos, se me va.
Y con Bambino un lunes más, nosotros también nos vamos, nos marchamos hasta el próximo lunes, 13 de noviembre, si no me equivoco. Aquí nos escuchamos en COPE más Sevilla en el 105.8, me dice Ricardo Martí que sí, que es 13 de noviembre. Pues hasta el 13 de noviembre les habló y les acompañó Gonzalo Grajera con el gran Ricardo Martí, haciendo la magia de la técnica. Hasta el próximo lunes, gracias Sevilla. Adiós, adiós. Adiós.
Que se vaya de mis manos en un soplo tanto amor. Se me va como el agua que se escurre las manos. Se me va como el aire que yo no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo tu cariño se me va. Esos días de alegría que pasamos, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Esas miles
de caricia que inventamos, ¿dónde irá? Yo no lo sé. Que en la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va.